La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos impone aranceles del 25% a las exportaciones de acero y aluminio a varios países e incluye algunos en las Américas. Ucrania acepta la propuesta de Estados Unidos para un alto el fuego en la guerra con Rusia y ahora los negociadores esperan que Vladimir Putin considere la misma proposición. Y la Cámara de Representantes aprueba el proyecto de gastos para mantener el gobierno operativo y envía el documento al Senado. Hoy es miércoles 12 de marzo de 2025. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Estados Unidos promulgó hoy nuevos aranceles del 25% sobre todas las importaciones de acero y aluminio, poniendo fin a las exenciones previas vigentes para varios aliados estadounidenses. La medida afecta a las importaciones de Argentina, Australia, Brasil, Reino Unido, Canadá, Japón, México, Corea del Sur y la Unión Europea. El presidente Donald Trump declaró en un comunicado anunciando los aranceles y cito textualmente: "En mi opinión, estas modificaciones son necesarias para abordar el aumento significativo de la proporción de importaciones de artículos de acero y derivados del acero de estas fuentes que amenazan con perjudicar la seguridad nacional de Estados Unidos". Por su parte, la Unión Europea respondió hoy anunciando planes para imponer aranceles sobre 28 mil millones de dólares en productos estadounidenses a partir de abril. Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo en un comunicado que a la letra dice: "Siempre estaremos abiertos a la negociación. Creemos firmemente que en un mundo plagado de incertidumbres geopolíticas y económicas, no nos conviene imponer aranceles a nuestras economías". En tanto, el lunes fue un día difícil para la relación de Estados Unidos y Canadá, con un ir y venir de anuncios, y nuestro colega Jacopo Luzzi tiene un resumen.
Después de un día de tensión entre la Casa Blanca y Ontario, en un comunicado conjunto entre el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, y el gobernador de Ontario, Doug Ford, los dos afirmaron que se reunirán este jueves aquí en la Casa Blanca para discutir un nuevo acuerdo de libre comercio entre los dos países antes del 2 de abril, fecha de comienzo de los aranceles recíprocos. Frente a este encuentro, la provincia de Ontario suspenderá el recargo del 25% a las exportaciones de electricidad a los estados de Michigan, Minnesota y Nueva York.
Hay un punto en el que ambas partes están acaloradas y la temperatura debe bajar, y pensé que esta era la decisión correcta. Entienden lo serio que somos con respecto a la electricidad y los aranceles.
El recargo había empezado este lunes en respuesta a los aranceles del 25% de Estados Unidos contra Canadá. La Voz de América preguntó a la Casa Blanca si Washington suspende el aumento y un vocero confirmó que el presidente Trump irá adelante solamente con un arancel del 25% sobre el acero y el aluminio, sin excepciones ni exenciones, y entrará en vigor para Canadá y todos los otros socios comerciales a la medianoche del 12 de marzo. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y en otro rumbo informativo, los aranceles impuestos por Estados Unidos a Canadá y México podrían tener un impacto negativo en el Canal de Panamá, advirtió el administrador de la ruta interoceánica. Este es un informe de la sala de redacción de La Voz de América.
La decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles de hasta el 25% a los productos exportados por Canadá y México a suelo estadounidense podría tener un impacto en el flujo del comercio a través del Canal de Panamá, según afirmó el administrador de la ruta interoceánica, Ricaurte Vázquez. El jefe de la autoridad del Canal de Panamá indicó que hasta febrero de 2025 se han cumplido las metas propuestas y se generaron hasta 1.599 millones de dólares en ingresos, pero anticipó que la imposición de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos podría afectar el comercio internacional.
Los cambios más recientes en materia de nuevos aranceles, algunos elementos que están afectando el comercio internacional o que potencialmente pueden afectar el comercio internacional, nos llaman la atención y pueden tener impactos en la ejecución del Canal de Panamá.
Aunque la administración del presidente Trump ha expresado que el gobierno de China tiene presencia en el canal, lo que podría representar un problema para la seguridad del continente, hasta el momento los principales desafíos de la vía podrían estar gestándose en Washington. Sin embargo, el administrador del Canal de Panamá resaltó que consideran que las medidas arancelarias responden a circunstancias coyunturales y que el comercio internacional puede normalizarse.
El tráfico por el Canal de Panamá depende del volumen de tráfico de comercio marítimo internacional. Así es que eso es un tema que ha estado muy álgido cuando se habla de temas de aranceles, guerras comerciales, etcétera. Es algo que no queremos mostrar alarma, pero quiero que sepan que nosotros estamos considerando eso dentro del radar de nuestras operaciones.
Vázquez explicó que un arancel se aplica a la carga, pero que es clave entender la forma en que los países reaccionarán para evitar afectaciones por los aranceles, lo que tendría implicaciones sobre el flujo del comercio por la ruta. Ese fue un informe de nuestra sala de redacción, Voz de América.
Somos la Voz de América, desde Washington, D.C.
En otra información, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de mayoría republicana aprobó con una votación de 217 a 213 el proyecto de ley presupuestal con el que se pretende mantener operativo al gobierno federal hasta el 30 de septiembre, día en que terminará el año fiscal 2025. La iniciativa se entrega al Senado y necesitará del voto de al menos 8 demócratas y de todos los republicanos para ser aprobada, algo que algunos expertos consideran un verdadero desafío en vista del limitado tiempo que queda para evitar el cierre parcial de algunas agencias del gobierno el viernes 12 de marzo a la medianoche. Desde el Congreso en Washington, D.C., el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, ponderó la importancia del proyecto aprobado. La propuesta se ocupa de estas prioridades inmediatas que se han articulado aquí y nos permite avanzar con el cambio del tamaño y el alcance del gobierno federal, dijo el legislador. Por su parte, el presidente Donald Trump elogió la labor de los legisladores que aprobaron el presupuesto y desde su cuenta en la plataforma de mensajes True Social escribió: "Gran victoria para los republicanos y para Estados Unidos esta noche. Felicidades a todos". Asimismo, el mandatario se mostró confiado en que la iniciativa será aprobada en el Senado y se comprometió a sentenciar la ley lo más pronto posible para evitar consecuencias. En tanto, los demócratas, quienes en su mayoría votaron en contra de la medida, criticaron el recorte de algunos programas sociales y el enfoque del proyecto de ley al considerar que otorga poderes especiales a la actual administración para que puedan desviar fondos de la lucha contra el fentanilo hacia programas de deportación masiva.
Somos la Voz de América, desde Washington, D.C.
Las noticias siguen en Buenos Días, América. El presidente Donald Trump está señalando un cambio importante en la forma en que Estados Unidos apoyará el crecimiento en las industrias nacionales claves como los semiconductores. Judith Martín Rodríguez tiene el reporte.
Antes de asumir su segundo mandato no consecutivo, el presidente Donald Trump habló extensamente sobre la industria de los semiconductores en Estados Unidos y la necesidad de que el país pueda responder a la creciente demanda. El 4 de marzo, en un discurso ante el Congreso, criticó la ley CHIPS promulgada por la administración anterior.
Su ley CHIPS es una cosa horrible, horrible. Damos cientos de miles de millones de dólares y no significa nada.
El presidente Trump se refería a los casi 53 mil millones de dólares en subsidios para la fabricación e investigación de semiconductores en Estados Unidos, una medida convertida en ley por el expresidente Joe Biden. El Congreso, preocupado por la dependencia del país de los chips fabricados en el extranjero aprobó la legislación en 2022. Estos componentes son esenciales para una amplia gama de productos de consumo, desde automóviles hasta móviles de última generación. Las empresas estadounidenses, en particular, dependen de los chips avanzados producidos por Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC por sus siglas en inglés. La ley CHIPS ha buscado fortalecer la producción nacional de semiconductores y fomentar la construcción de plantas de fabricación en el país. En este marco, TSMC recibió $6,600 millones en subsidios y se comprometió a invertir $65,000 millones para la construcción de 3 fábricas en Arizona. Donald Trump, desde que comenzó su segundo mandato en el cargo, ha anunciado aranceles para impulsar industrias nacionales clave, amenaza con imponer aranceles a los chips importados y sostiene que la ley CHIPS no ha dado los resultados esperados. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Por los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde la Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Y esta es otra noticia que destacamos. Arabia Saudita recibió a los negociadores de Estados Unidos y Ucrania en el marco del giro que el presidente Donald Trump ha dado a la política estadounidense anterior sobre Rusia, abriendo conversaciones bilaterales con Moscú, suspendiendo la ayuda militar y la inteligencia con Ucrania y diciendo que debe aceptar condiciones para poner fin a la guerra. Los ucranianos aceptaron la propuesta de la delegación estadounidense encabezada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de pausar la guerra entre Rusia y Ucrania durante 30 días, y el alto funcionario destacó.
Hicimos una oferta que los ucranianos han aceptado, firmar un alto el fuego y entablar negociaciones inmediatas para poner fin a este conflicto de una manera duradera y sostenible, que tenga en cuenta sus intereses, su seguridad y su capacidad de prosperar como nación.
Luego del anuncio, Estados Unidos acordó el martes reanudar la ayuda militar y la inteligencia después de que Kiev dijera que estaba dispuesto a apoyar la propuesta, y el jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Andrei Yermak, reiteró el compromiso de su país con la paz.
Para la gente del mundo, es necesario comprender una vez más que Ucrania no inició esta guerra, sino que Ucrania está lista para una paz justa y duradera.
Mientras en Moscú, fuentes rusas reaccionaron hoy con cautela a la propuesta de Estados Unidos del alto al fuego de 30 días apoyada por Kiev, afirmando que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania tendría que tener en cuenta los avances rusos y abordar las preocupaciones de Moscú. A pesar de las tensiones sobre el terreno, se espera que Estados Unidos siga adelante con sus planes de presentar la propuesta de alto al fuego a Rusia, con la esperanza de que esto impulse el proceso para lograr un acuerdo de paz duradero. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En tanto, Colombia insistió ante la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas en la legalización y comercialización de la hoja de coca. Manuel Arias tiene los detalles.
En el marco de la sesión 68 de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, que se realiza en Viena, Austria, la canciller colombiana Laura Sarabia reiteró el llamado del gobierno de Colombia para que se saque la hoja de coca de la lista de sustancias dañinas para la salud.
Colombia insiste en la exclusión de la hoja de coca de la lista de sustancias más dañinas por razones científicas y prácticas. La ciencia demostrará que la hoja de coca en sí no es perjudicial para la salud. Estamos convencidos de que solo podremos arrancar la mata de las manos de los narcotraficantes si usamos todo su potencial en aplicaciones industriales, como fertilizantes y bebidas.
En el mismo evento, la ministra de Justicia de Colombia, Ángela María Buitrago, denunció cómo el cultivo ilícito, el procesamiento y el tráfico de la cocaína atentan contra el medio ambiente y la misma humanidad.
Incluso hablar hoy con toda tranquilidad de ecocidios y genocidios producidos por la realidad de este material en concreto y de esta utilización de grupos criminales transnacionales frente a estos hechos.
No obstante el pedido, el gobierno colombiano aclaró que la intención no es dejar de luchar contra el tráfico de drogas.
Excluir la hoja de coca de la lista no implica dejar de erradicar. Tenemos unas metas ambiciosas de erradicación. Además, hemos puesto el foco en la interdicción de grandes cargamentos a los grandes traficantes para golpearlos donde más les duele, en sus finanzas.
La propuesta de Colombia ante las Naciones Unidas está enmarcada en la política Sembrando Vida, Desterrando el Narcotráfico, implementada por el gobierno de Gustavo Petro, que busca combatir a los grandes narcotraficantes sin criminalizar a los campesinos cultivadores de la hoja de coca. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington. De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. Activistas y familiares de presos políticos reiteran sus denuncias sobre las vejaciones que enfrentan los centros de reclusión en los que se encuentran. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela alertó esta semana que muchos de quienes están privados de libertad por razones políticas en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, son golpeados y despojados de sus pertenencias. Además, denuncian que son confinados en celdas de castigo, donde duermen en el suelo y son sometidos a maltratos que califican de brutales. En ese sentido, familiares de presos políticos en todo el país insisten en exigir su libertad inmediata. Aurora Silva, esposa del dirigente político Freddy Superlano, arrestado dos días después de las elecciones presidenciales, y quien desde entonces no ha tenido comunicación con sus familiares ni abogados, sostiene que los derechos humanos de los presos políticos están siendo violados de forma sistemática y en nombre de las familias presentó varios planteamientos.
Los detenidos estén en unas condiciones óptimas durante el tiempo que estén allí secuestrados, porque eso es lo que están nuestros familiares en este momento. Como primer punto tenemos el tema de la visita, que le autoricen la visita y que a los que tienen visita le permitan que sus familiares puedan visitarlos en los horarios correspondidos y en los días que también tienen dispuestos para la visita, que es un derecho para todos ellos.
Silva reiteró que los familiares de presos políticos que se encuentran en segundijo aislamiento prolongado no ven avances en sus casos y piden que se constituya una mesa de diálogo.
Hemos acudido a todas las instancias internacionales y a las instituciones del Estado y hasta el momento no obtenemos ningún tipo de respuesta.
Hasta el momento al menos 2.006 personas arrestadas tras las elecciones presidenciales del año pasado han sido excarceladas luego de que el Ministerio Público revisó sus casos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, autoridades en Ecuador expresan preocupación ante el aumento de casos de tuberculosis, en especial en los centros de detención de las provincias de la costa del país. Giselle Jacome tiene el informe.
Desde hace 4 meses se había advertido sobre la presencia de tuberculosis en las cárceles de Ecuador y ahora los casos han aumentado en las provincias de La Costa, Guayas, Los Ríos y El Oro. Los expertos del Observatorio Social de Tuberculosis han mencionado que es importante declarar al sector en alerta sanitaria. Clara Freile es integrante de este organismo y señala.
Yo creo que es importante el llamar a una alerta sanitaria, el poder ingresar, hacer diagnósticos.
Mientras tanto, el Ministerio de Salud ha revelado que hasta el momento tiene 1.115 casos reportados, pero no se tiene registro de fallecidos por esta infección bacteriana, debido a que la mayoría de los privados de libertad se encuentran bajo tratamiento, pero no todos quieren aceptarlo. El ministro de Salud, Edgar Lama, menciona que esta enfermedad se ha hecho resistente.
El Ministerio de Salud Pública ha provisto en los centros de privación de libertad.
Las organizaciones de defensa de los derechos humanos de los privados de libertad mencionaron que es conveniente que declaren un cerco epidemiológico, pero las autoridades consideran que la situación está controlada, como señala Vladimir Ramírez, responsable de riesgos del Ministerio de Salud Pública.
En este momento tenemos una situación controlada, no es una situación de alerta generalizada.
El Estado tiene contemplado el presupuesto para la adquisición de vacunas para esta enfermedad durante este año. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y el expresidente del Perú, Pedro Castillo, enfrenta un proceso judicial por el fallido golpe de Estado en diciembre de 2022 y se declara en huelga de hambre para agilizar la gestión judicial. El informe con Silvia González.
La Fiscalía del Perú ha solicitado 34 años de cárcel para el expresidente Pedro Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública tras el fallido intento de golpe de Estado el 7 de diciembre del 2022. En este escenario, el exmandatario Pedro Castillo se ha declarado en huelga de hambre y señala que su juicio está politizado.
Jamás he cometido delito de rebelión, doctora. Y mis coacusados nada tienen que ver en este proceso. Nunca han tenido participación antes ni durante y después, aquel 7 de diciembre de 2022. Lo único que hice es trasladar el deseo del pueblo a través de un discurso público, de un discurso político.
En la actualidad, el ex jefe de Estado se encuentra detenido como medida preventiva por más de un año y ha solicitado su excarcelación para enfrentar su proceso legal en libertad, asegurando que no tiene intenciones de fugar del país. El tema es motivo de varios análisis y el politólogo Renato Bautista analiza el tema a través de canales oficiales.
Creo que el vacado y expresidente Castillo es un show. Yo creo que no hay que darle mucha importancia porque él juega a ser una víctima y su proceso judicial está yendo, creo, con todas las garantías constitucionales, con todo el debido proceso.
El politólogo Renato Bautista precisó que esta actitud del expresidente Pedro Castillo busca tener un impacto fuera del país, en especial en la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para justificar el asilo que la familia del exmandatario tiene en ese país hasta ahora. Cabe precisar que tras el anuncio del inicio de huelga de hambre del expresidente peruano Pedro Castillo, las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario han respondido con medidas disciplinarias que incluyen el aislamiento y la suspensión de visitas. Silvia González, Voz de América, Perú.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los Bills de Buffalo recurrieron a Joey Bosa para satisfacer sus necesidades de presión al quarterback al llegar a un acuerdo por un contrato de un año y $2,600,000, según se ha informado. Bosa se une a los Bills después de que el equipo cortara con Von Miller el domingo para liberar el espacio en el tope salarial. Bosa fue el novato defensivo del año en la NFL tras ser la tercera selección del draft 2016 de los Chargers. Jugó 9 temporadas con la franquicia antes de ser cortado la semana pasada, también por razones de tope salarial. A sus 29 años, Bosa es 6 años más joven que Miller, aunque su producción ha disminuido debido a las lesiones. Los 72 sacks de Bosa están empatados en el décimo lugar desde 2016 y acumuló solo 14 en las últimas 3 temporadas. Los Ravens de Baltimore firmaron un contrato de un año y $6,000,000 con el receptor veterano de DeAndre Hopkins, según ha informado. El jugador de 32 años se traslada de un contendiente de la AFC a otro después de terminar la temporada pasada con Kansas City. Capturó un pase de touchdown en la derrota de los Chiefs ante Filadelfia en el Super Bowl, pero 2024 no fue su temporada más productiva. Recibió 56 pases para 610 yardas con Kansas City y Tennessee. En su carrera de 12 años, que pasó mayormente con Houston y Arizona, Hopkins tiene 984 recepciones para 12.965 yardas y 83 touchdowns. Superó las 1.000 yardas recibidas tan recientemente como en 2023 con los Titans, pero el año pasado lo enviaron a Kansas City. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde La Voz de América les saluda Alejandro Escalona. El viernes, Metallica llevará su concierto desde Ciudad de México directamente a los espectadores gracias a Apple. La empresa dice que será una experiencia inmersiva si uno se coloca las gafas de video Apple Vision Pro. La experiencia incluye éxitos de la banda como Whiplash y Enter Sandman. El concierto fue filmado al final de la gira mundial de Metallica el año pasado con video de alta resolución de 180 grados y audio espacial inmersivo, y se podrá experimentar en las tiendas Apple. El festival de Glastonbury tendrá lugar del 25 al 29 de junio. La banda inglesa The 1975 será el acto principal la primera noche. El cantautor canadiense-estadounidense Neil Young lo será el segundo día. Olivia Rodrigo será la estrella principal durante la tercera jornada, en la que también actuará el escocés Rod Stewart. La canadiense Alanis Morissette hace su debut en Glastonbury e igualmente participará el grupo pop estadounidense recientemente reformado Scissor Sisters, las hermanas tijeritas. Se prevé la asistencia de unas 200.000 personas. Amazon está sometiendo a prueba el doblaje asistido por inteligencia artificial para ciertas películas y programas que se ofrecen en su servicio de streaming. El doblaje asistido por inteligencia artificial, que se refiere a la práctica de reemplazar una pista de audio original con un idioma traducido, se ofrecerá para títulos con licencia que anteriormente carecían de doblaje, como la película animada de 2003, El Cid, La Leyenda. La compañía con sede en Seattle, Washington, dice que su servicio de doblaje por inteligencia artificial estará en inglés y español latinoamericano. En streaming ya el documental Matthew Perry Hollywood Tragedy, sobre la vida del actor y su desaparición, solo en Peacock. El 21 de marzo llega a las salas de cine Snow White, Blancanieves, Disney. Tendrá una premiere este sábado en el Teatro El Capitán con la actriz principal de la película, Rachel Zegler, y Gal Gadot en el papel de la reina malvada. Saint Laurent cerró la semana de la moda de París bajo la Tour Eiffel. Los actores estadounidenses Austin Butler y Zoe Kravitz estuvieron en primera fila. La presencia de Bella Hadid y Linda Evangelista vestidas de Saint Laurent fue un recordatorio del atractivo de la marca a través de generaciones. Voz de América Radio, entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.